En el sentido de que incluye muchos elementos de cómo muchos elementos de cómo factores relacionados, ¿verdad?, con la fobia social, y yo creo que los podemos repasar. Luego veréis cómo los van integrando. Mucho elemento, fijaros, cognitivo. En la fobia social, un componente importante es el de ¿hasta qué punto yo creo que los demás están teniendo, no un ataque hacia mí, pero sí una valoración negativa mía? Me están considerando poco en el sentido de que me están valorando poco, ¿no? Entonces, el tema está en que a veces el ponerme colorado, poder no estar a la altura, o pues puede favorecer que yo evite, ¿eh? ¿Vale? Entonces, clave ese componente cognitivo. Clave las expectativas de hasta qué punto yo me veo capaz, o expectativas de autoeficacia. Clave las expectativas de cómo creo que van a reaccionar los demás o están reaccionando. Y recordar también eso, que la ansiedad siempre es una respuesta de ansiedad ante un peligro que yo veo que viene, que puede venir. En este caso es sentirte que te van a rechazar en el situación de hablar en público, situación de conversación, situación de defensa de derechos, ¿eh? Y recordar cuando es muy generalizada, ya desde los 18 años, hablaríamos de un trastorno secundario de personalidad por orientación. Antes el DSM-4TR incluía un punto intermedio, pero ahora no. O sea que es un nivel más generalizado. Y de personalidad por evitación. Pero clave en esta es motivo de consulta. Luego te das cuenta que es otra cosa. Motivo de consulta es que me tiembla la mano, que me pongo colorado, que tal. Y realmente recordar clave todos los elementos cognitivos que luego en la lección le va a dar mucha. Lo mismo es, hay respuestas del sistema nervioso autonómico. Recordar cuando estamos con ansiedad. ¿Se me oye bien?
Sí,
sí. Es que el otro día, a tercera hora, me tocaron los de primero, que no se oía nada, ni un lío. Ahora que vino Sergio, y por lo visto no era el problema aquí. Por eso estoy bien. Recordar también, no se ha tocado nunca, jo, pues tú eres tranquilo, ¿qué va? Soy súper nervioso, pero no se me nota, porque lo que es, cuando estoy nervioso, es que lo que me pasa es que se me acelera el corazón y se me tensa el estómago, pero por fuera no se me nota. Cambio, dentro de las respuestas autonómicas, que recordad que dentro es una función de prepararme para un peligro, hay personas que lo que predomina es sudar, ponerse colorado, tensar los músculos, lo cual puede favorecer que tartamuden, y eso puede hacer, ¿no?, que haya una... ¿eh? ¿Vale? Sí. Entonces, estoy haciendo el ridículo, me estoy poniendo colorado, más estar pendiente de si me pongo colorado o si sudo, si tartamudeo, y una mayor ansiedad de, como esto me aparece tan público, qué ridículo. Y una mayor amplificación de esas sensaciones y una mayor ansiedad asociada a cuando uno se empieza a poner colorado. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Muy bien. Entonces, recordar, primera parte habla de fobia social y luego habla bastante de las teorías, ¿eh? Bueno. Entonces, un cierto grado de ansiedad social es normal, ¿no? Tampoco, muchos de la gente que estamos viendo en la tele son actores, realmente, porque hay mucha competencia entre cadenas si quieren, pero que normal es que acepto, ¿no? Y la mayoría tenemos cuando afrontamos una situación social que consideramos importante. Ansiedad social no es lo mismo a un trastorno. La ansiedad social es, tienes que dar una charla, pues no, antes de estar nervioso. Con los años, me pongo nervioso, pero yo es que ni me acuerdo, no sé, ¿eh? ¿Vale? Un cierto grado de ansiedad es de ayuda en interacciones con los demás, porque sí que estás atento, ¿no? Y rindes en esa conversación. Cuando es excesiva, es cuando nos metemos en el trastorno, ¿eh? Los demás pueden ser ayuda y también amenaza. Recordar que muchos de los problemas de ansiedad, lo que vemos son tendencias naturales que se intensifican. Es decir, que mucho tiene que ver con la supervivencia y son tendencias naturales que se nos intensifican, ¿eh? En el sentido de que le cojo demasiado miedo a un sitio cerrado, le cojo demasiado miedo a la gente, ¿eh? Y luego eso que puede tener asociada con morbilidad, y luego decíamos a veces el alcohol, quiero decir, ¿no? Lo que quiero decir, ¿no? Que asociado a otros trastornos de ansiedad o al consumo de alcohol o a depresión, ¿vale? La ansiedad social, recordar, es distinto del trastorno con ansiedad social, o sea, es un nivel más alto, ¿eh? Y es un temor a evaluación. Esta idea es clave porque, insisto, la gente a la consulta suele ir más. A ver si me ayudas a que no tartamude, ¿no? Si el problema no está ahí, el problema es ahí. Entonces, mayor gravedad donde el funcionamiento de la persona se ve afectado. Tras una ansiedad y ansiedad intenso que aparecen ante una o más situaciones sociales en las que la persona se expone al escrutinio de otro y teme interactuar de manera embarazosa o mostrar signos de ansiedad. Teme que se la vea colorado, se la vea sudando o no hacerlo bien. Pues lo que voy a decir es aparecer una boda en calle. ¿Bien? La persona cree que va a ser observada y evaluada con independencia que se produzca de verdad esa observación y provoca pensamientos y nuevas ansiedades que pueden producir actuaciones deficitarias que aumenten la ansiedad. ¿Bien? Es decir, muchas veces las soluciones para evitar que no te vean nervioso es peor que el problema. Me muestro muy serio, no hablo. Evito, pongo cara seria, me pongo un poco más atrás, así, pero que eso es más problema que si habláramos estando un poco nervioso, ¿no? O sea, hacer las soluciones que son peor que la causa, ¿eh? Me acuerdo tratando a uno que había cogido como idea ir muy serio por la empresa y prácticamente no hablar. Claro, ¿qué sucedía? Pues que la gente. Si tú no hablas, la gente piensa que no tienes ganas de hablar. Entonces empezamos a trabajar, que empezara a saludar. ¿Y qué tal? Peor. Yo pues, porque es que, claro, ahora como saludo, todo el mundo se saluda y se empiezan a parar. Ah, pues mejor. No, porque ahora, antes, no, es que ahora son un montón de situaciones que no controlo, me pongo más nervioso. Vale. Entonces, recordar, cuando trabajes con fobia social, conviene... Es que no está en pan encima. Sí, Ignacio, que estoy dando clase, te llamo luego. Sí, es que la estoy grabando, por eso, sí. Vale, hasta ahora. Sí, voy a poner esto en silencio. Que son, bueno, no, que están, se ha llevado mi ordenador y lo que le estará pasando. Bueno, recordar también eso. Distintas situaciones. A la hora de evaluar, sobre todo, defensa de derechos, conversaciones más personales, amistad, conversaciones, situaciones informales también, y todo el tema igual de hablar en público. Bueno. Se manifiesta en fisiológico más frecuentes, ¿no? Rubor, sudor, temblor. Conducta evita o se protege de algún modo con conductas de seguridad. Reducir el contacto ocular o tratas como emplear el móvil. O sea, voy a decir que yo sé que si estoy mirando para abajo, la gente no se llama extinguir. Puedes extinguir a la gente mirando para abajo y ves que se van cayendo. Y pensamientos, fijaros. Desprecias hacia sí mismo, fracasos en la situación temida. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a veces a uno le falla más no saber qué hacer, a otros que se ponen más nerviosos, a otros que leen mal las situaciones o se critican. O sea, igual teniendo un buen repertorio del punto está convencido de que es malo y no actúa bien. ¿Vale? Y estos pensamientos anticipan el fracaso que se va a producir, ¿eh? Y entonces evitas. ¿Cuándo es un trastorno? Cuando es un nivel clínico, ¿eh? Y fijaros, muchísimas de las cosas que hacemos en contacto con los demás. O sea, yo creo, ¿verdad?, que es él, ¿no? Bueno, clave. Entonces, ves que fobia simple, el DSM-3 es un poco la evolución. y recordar DSM-5, trastorno de ansiedad social y miedo a la evaluación negativa, que es clave en todo esto, ¿eh? Temor a que los demás tengan una mala evaluación, y es muy parecido a la CIE, ¿no? La aprehensión como reproducción, ¿eh? ¿Vale? Comorbilidad, dice, raramente se da solo, o sea que haya otras fobias. Os hablan todos de un rasgo de neuroticismo muy elevado, ¿no? Y así puede favorecer que haya un conjunto de fobias, ¿no? La depresión. Fijaros, cuando veíamos el otro día, había aspectos comunes entre ansiedad y depresión, y luego específicos, ¿os acordáis? La presencia de falta de esto, de emociones positivas, ¿no? Pero había elementos comunes de corte, sobre todo cognitivo, y aquí se ve muy claro, ¿eh? Está claro que ver que no funciona bien, ven que creer que te rechazan, no salir contento, eso influye en el ánimo, ¿eh? Baja autoestima, en las dos. Baja autoeficacia, recordar hasta qué punto yo me veo capaz de hacer frente a las situaciones, hay en las dos, ¿no? Yo me veo capaz de manejar las situaciones sociales, yo no veo capaz, ¿entendéis? ¿Eh? Y alto perfeccionismo. Que como me cae una gota de sudor, mejor que me vaya. Hay que hacerlo bien, si no, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y luego el uso de alcohol, el ansiolítico natural, ¿eh? O sea, natural. Artificial me refiero, pero, ¿eh? Es mejor, cuando pasas una situación de ansiedad, tomarte el alcohol después. Porque cambia totalmente la función. Si te lo tomas antes, queda súper reforzado utilizar el alcohol. Pero te tomas después es festivo y bueno, ya está. Igual ni más. ¿Me explico? Su tipo, recordar, específica, hablar en público, o sea, conviene que veáis situaciones, ¿no? O generalizada que nos acercaría al trastorno de personalidad. ¿Bien? ¿Vale? Un conjunto de síntomas se pueden, sí, mira, un conjunto de síntomas se puede etiquetar del mismo modo o al contrario, las mismas disfunciones en un conjunto de trastornos. Es decir, que los criterios A y B de trastorno de social, psico disocial, de ansiedad social, encajarían distintas conductas, ¿no? Y por otro lado, que la segunda cosa que quiere decir es que, si os fijáis en variables de ansiedad, hay muchas variables latentes comunes, ¿eh? ¿Vale? Y ¿qué es esto de los grandes bloques internalizantes y externalizantes? Recordar que la psicopatología se puede organizar como en dos bloques internalizantes, suelen ser más la ansiedad, la depresión. Externalizantes son los problemas de conducta, el consumo de tóxicos, los trastornos de impulsividad. Internalizantes más el malestar focalizado hacia el interior, externalizante hacia el exterior. Y aquí os nombra, yo creo que esto, dentro de las dimensiones de psicopatología, yo creo que era la lección primera que vimos, o la segunda, ¿no? O sea, high top se refiere, dice, el aspecto internalizante, recordar el malestar hacia el interior, la ansiedad, la depresión, va un poco por ahí, como una de las dimensiones de la taxonomía jerárquica de psicopatología. ¿Sí? Dentro de esta dimensión general, el trastorno de ansiedad social sería una de ellas. ¿Sí? Lo que está buscando es factores o dimensiones comunes, ¿no? Y afectividad negativa alta, ¿no? Y criterios de la propuesta dimensional entran dentro del dominio de sistemas de valencia negativa, que incluye ansiedad y miedo. ¿Sí? Está hablando de que hay una mayor tendencia a integrar trastornos viendo dimensiones comunes, ¿no? Entonces, dentro de la de elevada, una de estas sería, ¿eh? ¿Vale? Diagnóstico diferencial. Recordad, trastorno de pánico, la reacción de pánico es como una, bueno, un poco más lento rápido, entenderme. No es, recordad, estoy todo el día nervioso. Es un día nervioso, pero entonces tengo una subida muy fisiológica que me da la sensación de que me va a dar algo. La agorafobia no es una fobia a una única situación, son distintos tipos de situaciones donde el salir sea costoso, ¿no? Entonces, claro, en la agorafobia, una tienda llena de gente, te la pases mal, porque ahí está la puerta y, ¿no? Por otro lado, en la agorafobia, viajas mejor acompañado. En cambio, la ansiedad social, si uno está dando la clase solo, mejor. Pues está solo mejor porque te da menos corte, ¿sí? Y la depresión, pues que al final, ¿para qué voy a quedar con gente si esto es una mierda? ¿Sí? No tanto que me dé corte, sino total es que nada me gusta, ¿sí? ¿Vale? Trastorno dismórfico corporal es esta sensación de que cuando no es que me vea la nariz grande, me la veo enorme y las orejas enormes. Entonces eso hace que evite, ¿no? Pero en este caso hay por un supuesto defecto que creo que tengo. En el otro es más central, más, ¿vale? ¿Eh? Y luego trastornos alimenticios, recordar, distorsión de imagen corporal. Que a veces esa distorsión, muchas veces, puede ser lo que es un temor a alejarme de un estándar. Sé que estoy delgado, pero por si acaso, porque esto enseguida puedo engordar. Mientras que en la fobia social es más que hay una evaluación negativa por si sudo, por mi rendimiento. La trastorno de personalidad sería el conjunto de situaciones donde hay contacto en general y desde los 18 años tengo dificultades. No es una concreta, sino general. ¿Vale? Upi. Características transdiagnósticas. Recordad que cada vez se habla más de elementos comunes a los trastornos de ansiedad y de procesos que actúan de manera transdiagnóstica en desarrollo y mantenimiento en diferentes disfunciones mentales. Recordar, si ahora vais a un psicólogo en la atención primaria o en el centro de salud por un trastorno de ansiedad, muy probablemente hará un programa que se llama de no autoestima Barlow, donde ahí lo que se va a trabajar son estrategias comunes a diferentes trastornos emocionales. Un poco en esta línea, ¿no? Entonces, regulación cognitiva y emocional. Incluye estrategias, dice, estrategias de supresión expresiva. Intento de esconder o eliminar la expresión emocional para así no hago el ridículo, ¿no? O me callo, así no hago el ridículo, ¿vale? ¿Eh? En lugar de bromear, me callo. En lugar de expresarme, me caigo. ¿Eh? ¿Por qué? En el momento, evitar es muy gratificante en el momento. El problema es que a medio plazo tienes problemas. Evitar a medio plazo está muy bien, ¿eh? Porque, joder, pues salirse de la situación es reforzante. Pero en sí luego, que recoges más miedo, baja la autoestima, ¿no? Estrategias de regulación cognitiva y de rumiación. Dice, fijaros esto lo que quiere decir. A ver el mantenimiento del trastorno. Dice, antes de ir a la situación, la analiza de manera expectante qué podría suceder. Creo que va a ir mal. Y después, repaso mucho, ojo, he metido la pata, podía, ¿me entendéis? Cuando ha dicho cierto perfeccionismo, cierto carácter un poco obsesivo, no en rituales, sino igual, pues, como no sé, digo una broma y no se rían, date, ¿no? ¿Vale? Luego, sea cosa atención al CSE, sobre detección de estímulos amenazantes, cualquier sensación de nuestro cuerpo que le demos atención la vamos a notar más intensa. Eso es lo que es. Eso es porque tenemos el cuerpo lleno de sensores para el interior y para el exterior. Entonces, mucho del procesamiento que hacemos es automático. Pero si yo estoy preocupado por algo, centro la atención en algo que ya lo desautomatizo y empiezo a notar media. Pues esto puede ser peor de lo que esperaba, ¿no? ¿Entendéis? Y el ¿cómo diríamos? Joder, es que me estoy poniendo colgado. Y ya, eso mismo, ¿me entendéis? Ya estoy muy alerta de si me pongo colgado, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en lugar de estar pensando en la situación, estoy más pendiente de lo que hago yo. Y no sigo bien lo que están hablando, ¿eh? Y dice, hay otros autores que consideran que es ego atencional y es una conducta de evitación. Perdón, hay autores que dicen que se dejan amenazas internas y externas, ¿no? Pero, ¿qué es esto de lo que la conducta de evitación? ¿Os acordáis cuando veíamos en el trastorno obsesivo que a veces el rumiar era una manera de evitar? En lugar de estar yendo al problema, estás dándole vueltas, o estás en una manera de evitar. Eso se refiere, ¿no? Luego hay sesgos de memoria, y dice, la afirmación aversiva y confirmatoria de las formas disfuncionales es más propensa a ser codificada respecto a otros estímulos. Joder, qué ridículo. ¿Qué ha pasado? Joder, se me he puesto colorado. No vuelvo. No he hecho más que el ridículo. ¿Qué ha pasado? Hombre, porque pues alguno me ha puesto mala cara. ¿No? O sea, se pasa mal con la fobia social, ¿no? No es jauja, pero lo oyes fríamente y dices, joder. Pero claro, ¿es cierto que esto es una sociedad, no todo el mundo es duro? No, hay gente que es más fría, vamos a encontrar con gente más fría, con gente más competitiva. El problema es que en la fobia, en la ansiedad social, esto se ve como un peligro muy grande. A eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Luego, imágenes mentales y memoria autobiográfica negativa. Dice, imágenes negativas sobre el ser, dice, representaciones y la experiencia que acompañe a la información. ¿Qué tal te ves? Yo acabado. Gordo, feo. Vamos. Algo más que el ridículo. Sí. Bueno. Traen imágenes negativas sobre episodios. Lo mismo. En la vida. Mayor detalle el balón de manera más angustiante que los pacientes sanos. No, no sé. Es como he metido la pata. Igual la meto la pata a esto, según quien explico. ¿Eh? Ojo, el problema es cuando uno lee suelta estas personalidades tóxicas y de claro, yo con una fobia social, con una persona tóxica, es decir, que a veces en este mundo hay gente que sin ser consciente puede ser agresiva o como si dijéramos una conducta de depredador o de o gente que es más vulnerable, ¿no? Eso lo estamos viendo, ¿no? Y luego, más cosas. Variabilidad del ritmo cardíaco, dice, más dificultad para dividir respuestas excitatorias. Y pues podemos decir de ante un golpe sí, por ejemplo, pues hay gente que reacciona a esto y hay gente que reacciona a esto. Putin, ¿eh? Pero me refiero que eso mismo puede favorecer que, sí, cambios tan intenso se condiciona. La persona sea más consciente y además se condicione con más facilidad. ¿Eh? Y más si eso se ve de cara al exterior. ¿Eh? ¿Vale? Que patrones etiológicos dice miedo, valor atractivo, cierta cantidad es normal, ¿no? Y ante estaciones nuevas, laborales, etcétera, es bueno tener cierto, no miedo, pero, ¿no? El miedo cuando es desproporcionado al estímulo es cuando viene el problema. La ansiedad tiene aspectos comunes con miedo. Dice, es más difusa, el peligro es menos claro. Y el miedo es, ahora tengo aquí delante una araña y me está dando miedo. Otra cosa es que la ansiedad es, joder, igual luego llega un grupo de alumnos que se ponen muy, yo qué sé. O igual luego, ¿eh? Creo que voy a estar en una reunión social y me va a salir mal. Igual me sale mal, ¿tenéis? Pero ahora miedo es cuando estoy montando el avión, me da miedo, etc. ¿Eh? ¿Vale? ¿Por qué es lo que hace esta respuesta de ansiedad? Recordar, prepararnos para defendernos. Son todas respuestas fisiológicas que te están preparando para defenderte. El asunto es cuando eso es desproporcionado. ¿Eh? Y que la ansiedad social parte de la adaptación genética importante en evolución. Dice, en la vida real hay amenazas reales. Es un poco lo que decíamos. O sea, en los trabajos todos hemos conocido auténticos, joder, trepas, ¿no? Y auténticos, ¿no? ¿No? Aquí en la OLED, la ventaja que tenemos es que hay muy buen rollo. Somos todos iguales. Me refiero de no hay, quitando los que están liberados, nosotros tenemos todos el mismo estatus. Y entonces eso está bien. De vez en cuando te cabreas cuando ves que tú tienes 20 veces más de alumnos que... Pero bueno, le vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de esto, ¿no? Bien, pero aparte de eso, pero si empezáramos aquí con rollos de jefaturas, no sé. Aquí no sé quién es nadie de la UNED, porque aparte está muy bien, pero bueno, o sea, hay muy buen rollo. Dice, amenazas pueden venir del exterior del grupo y de nuestro propio grupo de referencia. Que venga alguien de fuera y también, jolín, es que me está tocando convivir con gente, ¿no? ¿Eh? Y hay lucha entre las acciones de víctimas para sobrevivir y los intentos de los predadores para superar. ¿Eh? ¿Vale? Es más probable la amenaza de extraños, pero también por miembros del propio grupo. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que igual tenemos en nosotros en el grupo de trabajo, en el grupo de referencia, gente que es muy seria, ¿no? Y que, o que es un poco cortante, ¿no? O que quieren quedar por delante, o que quieren dirigir, o llevar la voz cantante, y que, ¿no? ¿Vale? Dice, en ocasiones es importante, es mejor la prudencia, en otras es mejor el valor. Y es lo que se llama la inteligencia emocional, ¿no? Ver las situaciones y adaptarte, ¿no? ¿Eh? ¿Verdad? Y el o sea, me refiero que a veces personas extrovertidas, decíamos, que tienden a callarse ante algunas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, ¿no? Mira, pues acaso, como veo este por dónde va, voy a estar callado, voy a pasar desapercibido y luego, ¿eh? ¿Vale? Entonces, si fijáis, todas estas... entendido como que tiene un papel de supervivencia y son planteamientos evolucionistas, ¿no? ¿Entendéis? ¿No? Y que tiene que ver con el poder sobrevivir en la especie, etc. Gabriel Trower dice, la ansiedad social sufre de primitivos sistemas de valoración evolucionados para hacer frente a amenazas intraespecie. El desencadenante de dichos mecanismos de valoración de manera inadecuada subyace a la ansiedad en las interacciones sociales. Es decir, estamos viendo demasiado peligro en las interacciones. ¿Vale? Dos sistemas de defensa, sistema de seguridad. ¿Veis que son todo bloques, conceptos que nos pueden valer, ¿no? Dice, hay jerarquías de dominación en los grupos, seguro. Entonces hay gente que enseguida quiere ser líder, ¿no? Y bueno, seguro en qué sitio soy. Pero hay líderes que son naturales, reconocidos, ¿no? Creo que sabe mucho. Dice, modelo agónico de organización social permite a subordinados reconocer y anticipar amenazas por parte del miembro dominante para reaccionar de inmediato con conductas de sumisión, ¿eh? Que frenan la amenaza. Entonces, un estilo donde aquí mando yo y aquí no, si la gente se calla, pero te cargas la creatividad, te cargas que la gente esté a gusto y probablemente favorecer que la gente si puede se vaya, ¿no? ¿Bien? Y por otro, el sistema de seguridad en el modelo orgánico sería mucho más cooperativo. O sea, está diciendo como que dos sistemas, uno de defensa, pero vamos que dominando, y en cambio en el otro, en el sistema de seguridad, lo que haces es, pues estamos conviviendo. Entonces, joder, cuando estás en un entorno donde que te gusta que opines, tu opinión es valorada, etcétera, etcétera. Es a veces como muy creativo. A veces hablar del síndrome del impostor. A veces el síndrome del impostor viene en artistas o gente que ha tenido éxito, ¿no? Pero la gente también a veces viene en gente que pinto yo en este grupo si me estoy haciendo más que tonterías. Síndrome de impostor, ¿eh? ¿Vale? Bueno, entonces un modelo hedónico hace que la vida sea más segura y facilita la dependencia mutua, la cooperación, está bien. Dice, en muchas personas predomina el hedónico, pero en el... O sea, quiero decir, hay maneras como de funcionar de manera cooperativa, de buen rollo, tal, ¿no? Y ratos en que dices, bueno, pues por si acaso... Pero en la ansiedad social el problema es que más tiempo pasa actuando como si hubiera peligro, y no solo eso. Hay un miedo a ¿cómo diríamos, no? A situaciones que no son... agónicas, miedo, ¿entendéis? O sea, que voy a estar un poco más relajado. O sea, el sistema más defensivo, más agónico, está más activado en más situaciones, ¿vale? Estoy más en guardia, pues acaso me callo, estoy preveyendo que me va a caer un palo cuando no, que va a hablar, coño, ¿verdad? Y dice, en interacciones sociales de ¿no? Eso, se activa el modelo agónico, los procesos de pensamiento desde lo agónico. O sea, estoy viendo, no estoy viendo a vos, estoy viendo tíos que, joder, están pensando que vaya tontería, estoy contando, vaya mierda de clase, bueno, no me dejes lo que pensáis, pero bueno, quiero decir, claro, no sería, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que al final te vas retrayendo y tú mismo miras toda la clase a borrar al ordenador y casi sin mirar. Y no haces una broma, ¿entendéis? Y todo está en cómo yo estoy interpretando. Recordad que nosotros, de manera automática, cuando estamos en situaciones sociales, tendemos a imaginarnos qué está pensando el otro, ¿no? Porque pasa eso, que lo pensamos erróneamente, ¿eh? ¿Vale? Entonces dice, es ese modelo agónico que te hace estar más a la defensa, mientras que llamas un interés por ser considerado y la sensación de que no te van a considerar, ¿vale? Dentro de eso, otros modelos, o sea, modelos más, o sea, este hemos visto que es más, esto es más en un patrón defensivo, o sea, y que te van a, y por eso con más frecuencia, estás interpretando mal las situaciones, pues cuando es de un patrón defensivo, ¿no? Oiga, ¿esto es lo mismo que un paranoide? No, exactamente. En el paranoide tú crees que es el ordenador, ¿verdad? Que hay mala intención y van a hacerte daño. Aquí es que crees que no estás a la altura. ¿Ves la diferencia? ¿Para qué voy a decir nada si son todo chorradas, ¿eh? ¿Vale? Y modelos cognitivos se centran en factores que pueden explicar el mantenimiento, ¿no? Entonces, él está sonando, pero no es mi ordenador, ¿no? No. Que oía, ¿no oís como?
Sí, se oye todo.
Pero no es, ¿no?
Es de él.
Sí. Eso es. Y el modelo de Clark y Wells, de Wells Clark, es importante, dice, las personas se preocupan por sus pensamientos acerca del arousal fisiológico en situaciones sociales, su ejecución y las percepciones de las dudas sobre ellos y su autoevaluación. Están muy pendientes, ¿no? En lugar de estar ahí como relajado y estar muy pendientes de cómo actuar, qué pensarán los demás, etcétera, ¿no? Que estarán, joder, seguro que están teniendo una mala imagen mía. Se tienen supuestos disfuncionales, creen estar en riesgo de comportarse de una manera que los demás consideran defectuosa y que lleva a rechazo. En fin, la mera presencia de otros activa la posibilidad de ser juzgado por un comportamiento inaceptable y comportarse así. Como que para hacer el ridículo realmente está muy fácil. Y enseguida voy a ser rechazado. Entonces, claro, es una vivencia en alarma muy elevada. Y no tiene luego nada que ver con la realidad. Lo que pasa es que yo le suelo decir a la gente, ¿tú sabes qué están pensando los demás? ¿No? ¿Tú sabes qué están pensando, no? ¿Sí? ¿Vale? Pero es mucho ese dispuesto de supuesto disfuncional. Bien, te va a imaginar cosas que no están pasando, ¿eh? ¿Vale? Dice, la premisa es la persona busca presentar impresión favorable, pero duda de lograrlo. Emplea conductas de seguridad para protegerse, que muchas veces es evitar salirte de la situación cuando estás con un colorado, casi me callo, me hago un rol de serio o de muy gracioso. Y la persona experimenta síntomas de ansiedad que alimenta la autoevaluación negativa. Joder, es que estoy haciendo el ridículo porque me estoy notando el corazón acelerado. Dice, por ejemplo, esto es una información, situaciones en tres fases, anticipando la situación, la ejecución en esta, y una vez finalizada, ¿no? Seguimos con creencias emocionales. No soy capaz, como no me comporté bien, puede haber un rechazo importante. Y la manera de activar, de actuar muy rígidos. Es decir, hay personas que les encaja, ¿no? Porque igual tienen un repertorio muy limitado, pero que encaja, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un trabajo muy mecánico, pues igual hay personas que no tengan que hablar mucho, está bien, pero como tengo un trabajo cara al público, la cosa se complica, ¿verdad? Eso, ¿no? Tres procesos adicionales para explicar mantenimiento. Procesamiento del self, o sea, de mí mismo como objeto social. Imágenes más vividas. ¿Qué significa esto? Lo tengo más en primera línea, estoy más, o sea, más pendiente y me hago una idea de cómo actúo, que obviamente es negativa, ¿no? Más vividas, ¿no? ¿Bien? Puede ver de manera distorsionada cómo los demás ven sus manifestaciones de ansiedad. Pues que iba bien, se dicen, hasta que empezó a tartamudear y ahí se jorobó todo. ¿Y por qué? Pasé a hacer el ridículo y no soy nada, soy un desastre. ¿Entendéis? Iba bien, pero empecé a tener un poco la mano y se empezó a notar. Yo me empecé a pensar que era un desastre, me empecé a curar y al final, ¿vale? Luego, conductas de evitación y seguridad, dice evitación. Impide catástrofes que la persona teme, pero no puede desconfirmar que los temores son exagerados. Es decir, si la evitación total no es posible, emplean conductas de seguridad. ¿Vale? ¿Mm? Yo me siento muy seguro con un repertorio, y de ahí no me salgo. Yo me siento muy seguro poniéndome un poco más atrás. Tú ya les he puesto en una situación con fobia social, ¿cómo? Te pones más atrás, en segunda línea. Aunque desde fuera se te ve, pero tú tienes la sensación de estar lejos. ¿Entendéis? ¿Eh? Luego, por otro lado, dice, síntomas con el tipo somático, dice, está muy pendiente de ellos y eso perturba el proceso. ¿Bien? Estamos creo que dice, hay distintos tipos de cifras, dice, involucradas en el mantenimiento de este procesamiento. Dice, las conductas de seguridad mantienen pensamientos e interpretaciones negativas al impedir el feedback correcto. Es decir, el feedback correcto es que, por ejemplo, hablando en público, las personas que te escuchan, lo que quieren es entender que te pongas colorado o tartamudez, bueno, pues no sé, no estás a sacar de efectos. Sin embargo, la impresión que uno tiene es que la gente que tiene delante está con una lupa mirando a ver si tartamudeas o no, o si te tiembla la mano o si sudas. ¿Ves la diferencia? Desde la ansiedad aumenta en construcción de autovaloraciones distorsionadas. Recordar que la ansiedad es una respuesta de nuestro organismo cuando prevé que hay un peligro. Y recordar que la situación en la que uno está más nervioso favorece que vea más peligros donde no los hay. Y luego dice, las conductas de seguridad pueden, claro, al final, para que no me rechacen, hablo poco. ¿Qué sucede? Joder, que los demás hablan y conmigo no hablan, qué desastre, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Y dice, central, estoy muy pendiente de cómo actúo y además estoy convencido de que estoy haciéndolo mal, los demás están teniendo mala imagen, etc. ¿Eh? ¿Vale? ¿Ves un poco? Son elementos parecidos. El modelo de RAPE dice, la ansiedad social, el trastorno de ansiedad social aparece cuando la persona está muy motivada por dar una impresión a los demás y no está seguro de lograrlo. Se da por hecho que los demás son críticos, ¿no? Y pueden hacer evaluación negativa. Hay gente que realmente es crítica, ¿eh? Pero bueno, también uno aprende, mira, este lo que es un nombre difícil, pero este, no todo el mundo. Le dan importancia a la aprobación de los demás y no están seguros de tenerla. Y se diferencia con Clark Welfe, audiencia, grupo de personas o cualquier persona que pueda observar al sujeto. No debe ser que interactúen. Luego, ¿cómo creen las personas que has percibido? Lo normal es que se vaya aumentando la idea de qué mal actúo, cuánto me pueden rechazar, que eso vaya a más. ¿Eh? El su ser se va modificando a partir de síntomas de ansiedad interno y de señales externas, lo que sirve para mantener el problema. Me estoy viendo peor, ¿vale? La amenaza puede ser interna y externa. O sea, interna es que yo valgo menos, externa del exterior, ¿no? Defiende a los dos, dice, juzga la probabilidad de recibir una evaluación negativa de la audiencia como alta y las consecuencias de ello como negativos. O sea, si fijaros, a nivel probabilístico, dice, es muy probable que a la gente le parezca mal lo que yo haga, ¿no? Y con respuesta a la ansiedad, personas con ansiedad social o trastorno, dice, las expectativas negativas favorecen la aparición de ansiedad, lo que influye en la representación negativa que mantiene la persona de cómo le ve la audiencia, ¿no? Yo creo que me vais a rechazar, entonces vengo más bloqueado. Entonces me noto más tenso y digo, uy, estoy más bloqueado, estoy tenso, esto le estará apareciendo más, lo cual reaviva. ¿Vale? Y luego dice, algunos conceptos más, dice, actualización, ¿no? Imágenes en ansiedad social, dice, imágenes afectivas activan redes de respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales. Cuando la persona con trastorno de ansiedad se focaliza en imagen, trae más miedo, peor desempeño social. Por desaliento opuesto, efecto social, dice, después de la situación social, la persona revisa las acciones y las reacciones de la audiencia y facilita el mantenimiento. ¿Qué ha pasado? Ojo, la verdad es que no me ha comentado nada a nadie y creo que ha habido un rechazo importante, ¿no? Y fijaros, esto es importante, el ejemplo que os decía antes. Miedo a evaluación positiva. El ejemplo que os decía de esta persona que es que ahora me saludan, que era peor. ¿Por qué? Porque ahora hoy me ha salido bien, pero igual mañana me sale mal. Hoy he hablado, pero no sé si en el futuro voy a poder hacerlo bien. Esta persona lo que hacía era evitar. ¿Vale? Es decir, que el tema era que hoy he conseguido dar la clase, pero joder, esperan de mí que lo haga bien y claro. Sí, pues, ha sido casualidad y es muy probable que me salga mal. ¿Vale? Vamos a mirar el caso y si da tiempo lo acabamos de decir, pero por si acaso, ¿no? Claro. Bueno, he sacado las dos hojas, pero tampoco hacía falta. Mira, una mujer sin vida propia. Rose es una mujer soltera de 34 años que viene a visitarse a causa de sus dificultades para afrontar la muerte de su madre que sucedió hace 3 meses. Siempre ha vivido en la casa familiar y desde la muerte de su padre hace 20 años, ella y su madre mantuvieron una relación muy estrecha. Siempre ha sido muy tímida y teme que los demás puedan juzgarla negativamente, que la ridiculicen o que pueda sentirse incómoda en las relaciones sociales. Fijaros, todo el tema cognitivo, ¿eh? Que puedan juzgarla negativamente, que la ridiculicen, ¿no? Por esta razón, dependió de su madre para hacer frente a todos sus asuntos y para su vida social. Pues que hay dependencia y evitación social. Su madre siempre se ocultó de todos los problemas domésticos, se ocupó, perdón, y de las reparaciones que debían hacerse, ayudaba a Rosa a escoger su vestuario y planificaba sus vacaciones. Al recordar decisiones del día a día, nada sin ella, había delegado las responsabilidades. Rosa no tenía nunca una cita, tiene 34 años, y es demasiado tímida para asistir a una fiesta o a las citas a ciegas que las amigas de su madre le proponían. O sea, fijaros, toda la situación, decíamos, más íntimas, más de control social, mal en todas, ¿no? Dice, nunca ha tenido una relación amorosa, pero no es porque no quiera. Decíamos, porque una persona que se esquizoide tampoco le interesa, tratar una esquizoide de la personalidad, tampoco le interesa el contacto con la gente, ¿no? En este caso es que nunca lo ha intentado. Dice, tiene una amiga íntima, la que conoce desde hace muchísimos años, es la que describe como muy parecida a ella. Los fines de semana van a comprar libros de segunda mano y va a ver películas. Exceptuando esta única amiga, la vida social de Rose, hasta la muerte de su madre, giraba en torno a las amigas de esta, que solían venir a casa a jugar a cartas. O sea, fijaros la dependencia de su madre y la evitación social. Porque no está diciendo, pues yo a gusto habría quedado con más gente, pero como mi madre no me soltaba, no. No está diciendo, sino que al revés, incluso las decisiones de cosas sencillas como la ropa, todo eso lo hacía su madre, ¿no? Y dice, asistió a una universidad local y se licenció en biblioteconomía. Después de su graduación y a través de los contratos de una amiga de su madre, encontró trabajo en una biblioteca pública. En la actualidad comenta que es muy infeliz con la vida que lleva y que no puede enfrentarse a las entrevistas que debería realizar para obtener otro empleo. Es decir, fijaros, conversaciones más íntimas, conversaciones informales, conversaciones o interacción en el trabajo, mal, ¿no? Fijaros también que en el DSM-5 estos ejes no existen y recordar, ahí habla, fobia social tipo generalizado y trastorno de personalidad por evitación, en el DSM-5 los ha igualado, ¿vale? O sea que realmente el diagnóstico aquí sería directamente trastorno de personalidad por evitación y duelo. La madre ha muerto hace poco y por otro veis el trastorno de personalidad por dependencia.
Yo...
Sí. Sí, sí, sí.
El duelo se presupone porque no lo describe, ¿no?
Parece que dificultades para afrontar la muerte de su madre.
Ah, bueno, bueno, sí.
Es y que sucedió hace 3 meses, ¿no?
Se me había escapado.
Eso, y veis, cuando en el caso pedirá estos ejes, el 4 es la muerte de su madre, el 3 se ha habido alguna enfermedad, y luego el 5 es nivel máximo de funcionamiento, que es, o sea, está funcionando a un nivel moderado, pero porque tenía el apoyo de su madre, que le estaba ayudando en todo, ¿vale? Y luego eso, está el tema, ¿verdad?, de la, ¿cómo diríamos, no? Una ansiedad muy elevada antes de una variedad de situaciones sociales. Y una evitación muy importante, con lo cual está hablando de fobia social y luego se entiende una autoestima muy baja, ¿vale? Bueno, sí, y no, es que pensaba que era, el caso era más largo, ¿no? Sí, mira, a ver qué cuento, dice, pautas para el diagnóstico diferencial, dice, la ansiedad social debe distinguirse de la ansiedad normal y adaptativa que la mayoría de las personas sienten cuando deben actuar ante otras personas. La fobia social suele causar una ansiedad y un malestar extremos y en muchos casos una evitación absoluta de todas las situaciones sociales, como en este caso. Y dice, su forma de sentir una parte de la muerte de su madre. Y luego, por eso, generalizada o trastorno de personalidad, porque es en la mayoría de las situaciones. Y por eso aquí ya adelanta que es indistinguible de trastorno de personalidad por evitación. Que en el DSM-5 lo ha quitado, ¿no? Dice, puede distinguirse el trastorno de angustia con agorafobia de la fobia social. Y entonces dice, empieza a evitar situaciones si tiene un ataque de pánico en las que resulta necesario hablar ante grupos de gente. Es decir, si yo lo que tengo es miedo a un rechazo, a una mala imagen, sería un trastorno de ansiedad por evitación. Si lo que tengo miedo es a que me dé otro ataque de pánico y entonces pienso, no, es que, joder, con tanta gente estamos mucho más apretados, estoy muy alejado de la puerta, sería más un trastorno de angustia, ¿no? Y si lo que tengo miedo es, no tanto a gente, sino a alejarme de mi casa porque hay un montón de gente con la cual me refiero, no sé si voy a ser aceptado, sería un trastorno de ansiedad, pero si lo que tengo miedo es alejarme de mi casa y no irme a tiendas ni a sitios cerrados ni viajar, sea una gracia. ¿Vale? Muy bien. Pues esto yo creo que... Sí, pues si queréis paramos aquí, ¿os parece? ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a... Podéis estar en obras ahí enfrente, ¿verdad?